TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Bezrat Hashem, esperamos hoy poder explicar el primer pasuk de la Perashá.
Se me iban a adelantar algo y al final no me adelantaron.
No adelantaron. Que es el... todos menos los Halev y el entonces, este primer pasú, que es lo que nos ha preocupado durante toda esta semana, de tratar de contestar algunas preguntas que, igual que la semana pasada, tenemos tantos años. Pero antes de empezar, vamos a hacer un repaso de lo que aconteció al comienzo de esta perashá, que Korah se presentó delante de Moshe, discute con Moshe. Hay quien dice que fue el primer mahloket, la primera discusión que hubo en el mundo. Junto a Korah estaban personas que es importante que recordemos, porque esto nos va a permitir poder entender el primer pasú. Estaba Korah, que era hijo de Izhar, que era hijo de Leví, que era hijo de Ikear, que era hijo de Leví. Junto a Korah estaban Datán y Abiram, que eran de la tribu de Reubén. También con ellos estaba On Ben Pérez, que después desapareció, que también era de Sobre Reubén. Y 250 personas que eran Nesiea Edad, eran personas muy importantes, eran príncipes, que sabemos por nuestro Jajamín que también eran de la tribu de Reubén, y sabemos de nuestro Jajamín que ellos eran todos Bejor, primogénitos. Datos que son muy importantes para poder entender qué es lo que ocurrió y qué es lo que quiere la Torá en el primer paso. Ellos se levantaron contra Moshe, y Korah es el que habla en un primer momento y dice que toda la comunidad somos Kedoshim. ¿Y por qué ustedes tienen que repartir puestos? ¿Por qué ustedes tienen que aplicar su gobierno sobre nosotros si todos somos iguales? Moshe les dice a ellos, vamos a esperar mañana y vamos a ver quién es el Kadosh y quién es el Kadosh. Y le pide a Korah y a los que acompañan a Korah que ellos tomen en su mano mañana una mastá, un brasero, pongan un incienso, que es el trabajo, el servicio que se hacía en el Mishkan, y entonces cada uno va a ofrecer su ofrenda a Kadosh Baruj Hu y vamos a saber quién es el elegido por Kadosh Baruj Hu. Moshe Rabbeinu habla por separado en Korah en esta oportunidad y le dice, ¿cómo puede ser que vos sos el que te levantás y tenés un servicio que haces como Leví? Korah era no solamente Leví, Korah era primo de Moshe, Korah era de Bene Kehat, y el Midrash dice que Korah, el servicio que él prestaba, era Mitoane Aarón. Que esto Ani Aarón era de los que transportaba el Aarón, el arca, con las lujos, cada vez que ellos seguían de viaje. Y este es un puesto muy importante, tan importante que dicen Jajamín que Aarón allá mejaleotam, el Aarón los exterminaba, aquellos Leviín que transportaban el Aarón, y ellos no estaban totalmente concentrados, perdían la concentración por un momento, ellos morían. Y Korah seguía vivo, ni siquiera era una persona de mucho nivel, que él lograba concentrarse y mantener toda la cabaná, toda la intención cuando interpretaba el Aarón. Y eso es lo que Moshe le está diciendo a él, cómo vos buscás más si ya tenés un puesto, ya tenés una acción, un servicio que vos servís. Después de esto, nosotros no nos cuenta la Torá que Korah contestó, pero Moshe manda a llamar a Datán y a Abiram Datán y Abiram no vienen, entonces Moshe va al encuentro de ellos. Acá vemos nosotros, pues, el Gadol HaShalom. Lo importante que es que haya paz, que haya armonía, que el líder de la comunidad, el que está ahora cuestionado, baja para hablar y tratar de convencerlos que ellos recapaciten de lo que estaban haciendo. Datán y Abiram le contestan a Moshe de una manera muy violenta. Le dicen, no alcanza que nos sacaste de una tierra que emana leche y miel, que es Egipto. No alcanza que nos sacaste de este lugar y nos trajiste a morir al desierto. Jajamín dice que en ese momento ellos se sentenciaron, que van a morir en el desierto. Y ellos dicen, nosotros no vamos a seguir viaje con vos. Le dicen Datán y Abiram. Después de esto, ocurre la sentencia y Datán y Abiram mueren tragados por la tierra. A simple vista es eso también lo que pasa con Cora. Y los 250 personas que los acompañaban mueren quemados por el incienso que ellos encienden. Eso es un poco para que nosotros entendamos de qué está hablando la Perashá. Ahora yo retorno al primer pasú, que es el pasú que nosotros queríamos analizar, y quiero decir cuál es la pregunta que nosotros tenemos. El pasú dice, Baikaj Korah, tomó Korah. Les traduzco el pasú, tomó Korah, y Datán y Abiram, y Om Ben Pelet, y se congregan delante de Moshe, ellos y estas 200 personas. Hasta acá, si logro explicar de qué se trata, me va a alcanzar. Dice el pasuk, Korah tomó, agarró Korah. ¿Qué agarró? ¿Qué tomó? Me vas a decir, tomó a Datán y Abiram. No dice eso el pasuk. El pasuk dijo, y tomó Korah, y Datán y Abiram, y Om Ben Pelet. Entonces, ¿Korah a quién tomó? Primera pregunta. Y segunda pregunta es, ¿por qué el pasuk está clasificando a los distintos integrantes si todos tenían la intención de levantarse contra Moshe y lo único que los llevaba era un tema personal contra el liderazgo de Moshe? Entonces tendría que haberlos puesto a todos juntos, Baikaj Korah, Datán, Abiram, sin Labab, sin I. Acá la Torah se preocupa en clasificar y diferenciar a Korah, a Datán y Abiram y a estas 250 personas. Estas son las dos preguntas que quiero entender para poder explicar, traducir el pasuk, nada más. Antes de, para, como prólogo de todo esto, vamos a ingresar a una discusión que tienen nuestros sabios. ¿Cuándo ocurrió el masloque de Korah? Nosotros sabemos que en Perashat, la Perashá la semana pasada, Meraglim, sabemos cómo empezó Sefer Bamidbar. Ellos estuvieron durante un año, casi un año, estuvieron debajo del Arsinai y ahí acontecieron casi todos los acontecimientos que nosotros, que son famosos para nosotros, la entrega de las primeras Lujot, el Egel, el Becerro de Oro, la entrega de la segunda Lujot fue en Yom Kippur de ese mismo año. Todo ese tiempo estaban siempre ellos en el Arsinai. La construcción del Mishkan, la inauguración del Mishkan. Y después de esto llega el momento que ellos tienen que empezar a viajar a la tierra de Israel. Están al lado de la tierra de Israel. Y entonces comienzan los acontecimientos que nosotros conocemos, que ellos se quejan, no sabemos de qué, y están los dos corchetes que separan, y es muy importante porque después de los corchetes viene la primera desgracia que ellos se quejan, la segunda desgracia que ellos piden carne, el tema del dado humedad, como dijimos la semana pasada, que esos no se acoplan a los 70 ancianos que tenían que ayudar a Moshe. Y también la peraza de los Meraglim pasa en ese lugar. Pero no sabemos, y se decreta también que van a estar 40 años en el desierto, pero no sabemos cuándo ocurrió Perashat Korah. El Ibn Ezra, uno de los grandes rishonim, dice al comienzo de esta peraza que la Perashá de Korah no pertenece a este lugar. Él dice, Korah se levantó contra Moshe cuando Moshe nombró a Elitzafán, Benuziel, que era el primo menor, lo nombró presidente de los Leviín. Ahí se levantó Korah. Porque decimos, eso fue al principio de Perashat Bamidbar, es decir, eso fue cuando todavía estaban debajo del Arsinai, cuando Moshe nombra a Elitzafán Benuziel como presidente de los Leviín, porque sabemos que eso fue lo que le mostró a Korah. Korah le dijo a Moshe,
era menor,
vos y Aarón son hijos de Abraham, ustedes dos se llevaron dos puestos muy importantes, vos el liderazgo, Aarón se llevó la Keuná, él es el Cohen Gadol, y ahora yo soy hijo de Hebrón, soy el hijo mayor de Hebrón, también Korah era mejor, entonces me correspondía a mí. No, Amram e Itzar, yo soy hijo de Itzar, perdón, la Torah no dice si Hebrón tenía hijos, hay quien supone que no tenía hijos, yo soy hijo de Itzar, soy el mayor de Itzar, entonces a mí me corresponde que me den un puesto, y no al hijo de Uziel, que es el Itzafán. Eso dice el Ibn Ezra. El Ramban, también Moshe Ben Nachman, en el lugar, transcribe las palabras de Ibn Ezra y dice, no es así. No es así. El Ramban, él dice y sostiene en toda la Torah que la Torah tiene un orden cronológico, salvo en un caso específico que la misma Torah diga que no hay un orden cronológico. El concepto de en Mugdam Umeuhar Torah, no hay un antes y un después en la Torah, el Ramban dice, es aplicable solo en casos muy específicos y por algún motivo en especial. Y acá la Torah no lo dijo. Por eso dice el Ramban, la Perashá de Korah ocurrió después de los Meraglim. Y dice el Ramban, a Korah no solamente le molestó, y es la primera novedad que dice el Ramban importante, no solamente le molestó el hecho que lo nombraron el Itzafán Benuziel, sino que le molestó a Korah porque lo nombraron a Aarón Cohen. Porque vos tendrías que haberte llevado un puesto de líder y después tenés que pasar al otro hermano. No Aarón, vos sos el líder y yo el Cohen Gadol. Eso es lo que dice el Ramban. Y a continuación, el Ramban nos dice y nos da una enseñanza tan importante, tan importante. El Ramban dice que es verdad que Korah ya venía con bronca contra Moshe desde la elección de Elitzafán Benuziel, pero él se contuvo. ¿Por qué se contuvo? Por cuanto que Moshe era muy popular. Moshe era amado por su pueblo. Moshe se jugó en todo momento por el pueblo de Israel. Con el Egel, cuando le dijo a Kadosh Baruj Hu, mejenina misipreja, borrame. Y en el Egel murieron, voy a decir una palabra que no está bien, solamente 3.000 personas. Es decir, al lado de la envergadura de lo que ellos habían hecho, no era tanta cantidad de gente. Pero ahora, después de los dos corchetes de Perashat Baloteja, es decir, cuando abandonan el desierto de Sinai y están ahora en el desierto de Parán, que fue lo que ocurrió cuando ellos empezaron a viajar para la tierra de Israel, se produce un cambio. Y Moshe deja de defender al pueblo. Como ya hemos explicado cuáles eran los motivos que Moshe deja de defender al pueblo. Y mueren muchos en la primera queja, en la segunda queja. Moshe renuncia inclusive a su puesto y dice, yo no puedo más con este pueblo. Hay un cambio en la actitud de Moshe, por cuanto que Moshe se da cuenta que él no puede seguir defendiendo en base a los argumentos ilógicos e irresponsables que el pueblo tiene. Y ahora, como dijo el Meshe Jokma, después que el Dad Humedad profetizaron y dijeron que Moshe no va a ser el que lo va a hacer ingresar a la tierra de Israel, entonces el pueblo se sintió mucho más desamparado y por eso quieren ellos mandar Meraglim. Y después que mandan a los espías, y después lo que pasó con los espías, Akadosh Baruj Hu decreta que esta generación no va a ingresar a la tierra de Israel y Moshe no los defendió porque se dio cuenta que era un decreto que no se podía cambiar. El pueblo está triste, angustiado, deprimido. Y la gran enseñanza que tenemos de acá, primero, es que la depresión, la tristeza es la que nos hace pecar, es lo que nos hace sentir mal. cuando vos te bajoneás, perdón la palabra que uso, cuando te bajoneás, ese es el caldo de cultivo más grande para que la persona engorde y fume también. Es decir, aunque no estoy triste, pero igual, pero vos buscás de alguna manera salir de esa situación. Y en ese momento, Cora aprovecha la oportunidad. Esto lo dice todo el gambán de vosotras más que no está para allá. Este es el momento de aprovechar la oportunidad. Ahí nacen los líderes que pueden llevarnos al final de nuestra existencia. Por eso al gambán no le molesta el hecho que en este momento Korak aparece, porque hay que saber, también para las cosas buenas hay que saber ser oportuno, y también para las cosas malas, lamentablemente, hay quien aprovecha ese momento. Esto es importantísimo que veamos, que aprendamos qué es lo que dice... ¿Qué es lo que dice el Rambán? Perdón. Son tantos puntos que me tengo que poner. Muy bien. Eso es la primera gamá, el primer prólogo que tenemos que saber de la Perashá. Ahora. Segundo prólogo. Vaikaj Korak. Tomó Korak. ¿Qué tomó Korak? Dice Rashi, Lakaj et atzmo letzadeja. Se tomó a sí mismo para un lado. Y eso también es lo que dice la Gemara en Sanedrín, página 110. Korak lakaj et atzmo. Korak se llevó a sí mismo para un lado. Y yo entiendo, y me atrevo a decir, que estos tres grupos hicieron lo mismo. Vaikaj Korak tomó Korak a sí mismo para un lado. Datán y Abiram también hicieron lo mismo. Es el mismo verbo, por eso lo dice Baikhu, y tomaron, porque ellos lo hicieron cada uno por separado y por distintos motivos. Y también los 250 que Macribea y Ketore, también, ellos se tomaron a sí mismos y se pusieron por un costado. ¿Qué buscaba Korak? ¿Qué buscaba Korak? Korak buscaba, y esto nos va a sorprender, buscaba Ruhaniu, buscaba espiritualidad. Korak buscaba, Korak tenía necesidad de estar cerca de Hashem. Hablamos muchas veces que lo que la persona tiene que pretender es kirbat elokim, acercarse a Hashem. Eso, todo nuestro servicio, toda nuestra mitzvot, todos nuestros pensamientos, todo lo que hacemos es para acercarnos a Hashem, parecernos a Él. Korak buscó acercarse a Hashem. ¿Por qué tanto contra Korak? También se equivocó, pero buscó algo para estar cerca de Hashem. Miren ustedes, dice la Mishnah en Pirkei Avot, no me miren con esa cara, dice la Mishnah en Pirkei Avot, dice que hay mahloket leshem shamay, hay una discusión leshem shamay y hay mahloket chelo leshem shamay. ¿Cuál es el mahloket leshem shamay? Betirel y bet shamay. Mahloket leshem shamay. Yo me acuerdo cuando uno empieza a estudiar y ve tantas cosas, discuten, todos discuten. ¿Esto es mahloket leshem shamay? Bueno, me dicen que leshem shamay. Y Mahloket Chelo Leshem Shamay es Korak Be'alato. Entonces, ¿por qué decimos que es Chelo Leshem Shamay y Mahloket de Korak? Si él buscó todo Leshem Shamay, todo para acercarse a Borolam. Yo quiero servir a Borolam. ¿Para qué quiero ser Kohen Gadol? Para servir a Borolam. ¿Por qué no me diste a mí para servir a Borolam? Entonces, y como dijimos aquí, Korak era muy importante. Era de los que llevaba el Aarón. No era cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que buscaba Korak? ¿Dónde está el problema? Korak buscaba Kabod. Y ese Kabod, él lo encerraba con Ruhaniú. Lo encerraba con espiritualidad. Algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Si a mí hoy viene una persona y me ofende, yo le voy a gritar. ¿Y por qué le gritas? Yo soy un rab. No lo hago por mí, porque a mí, o sea, el que me ofende a mí está ofendiendo la Torah. Pero la verdad es que siempre me ofendí. También cuando no estudiaba la Torah, también me hubiese ofendido por lo que me estaban haciendo. Y generalmente es desmedido, y te ofendés y sabés que no vas a lograr nada. Tratamos de encubrir lo que hacemos, pero no, yo quiero a la Torah. Korak quería Kabod. Korak quería Kabod. Ahora, ¿qué quiere decir que Korak se llevaba, iba al Tzadehad? Él se llevó a sí mismo para un lado. ¿Qué lado? Si no hay dos lados. Si dice Mahklo que Korak ve a Dato, Korak y su congregación. No había otro lado. No estaba Moshe discutiendo con Korak. Bet Hillel y Bet Shammai discutían sobre un tema específico. Entonces cada uno tiene su posición y lo que ellos buscaban es saber qué es lo que Hashem quiso en este caso. Pero acá no hay dos opiniones, hay un solo lado. Entonces, ¿a qué Tzav se llevó Korah? Quiero explicar lo que mi rabo explicaba. Mi rabo traía un Tana de Beliau, que es un Midrash de hace 2000 años. Hay quien dice que lo escribió Eliyahu Naví. El Tana de Beliau dice, nos habla así: Banai, hijos míos, Klum Hisarti Lachem Lavan. Miren lo que le dice Borolam: hijos míos, yo les hice faltar algo a ustedes. No les hice faltar nada, ustedes tienen todo para poder servirme. No les hice faltar nada. Y todo lo que pretendo de ustedes es que ustedes se amen y que ustedes se respeten. Esto es todo lo que quiero. Y que tengan temor uno de los otros, el temor del hombre, el respeto. Esto es lo que estoy pidiendo. Entonces mi rab decía, muy bien. Entonces dejemos todo, dejemos las mitzvot y vamos a darnos respeto. Hola. Pero nada más agro parece todo. Parece que todo lo que buscan es que tengamos una buena relación con nuestros congéneres. Esto es todo lo que Borolán busca. Entonces, la contestación es la siguiente. El Tana de Beliau nos dice, seguro que tenemos que cumplir mitzvot, Torah un mitzvot. Pero Borolán, cuando dice que no nos hizo faltar nada, Borolán quiere decir que él creó muchas cosas que son opuestas. Muchas cosas que son antagónicas y muchas cosas que tienen que encontrar su lugar en el rompecabezas. Es decir, todo tiene que vivir en paz y en armonía. Y eso, Atamá decía mi rabo, no sé cómo traducir Atamá, pero Atamá es latín. Algo que concuerda, que concuerde todo. Dice, cree el agua y lo seco, lo húmedo y lo seco, el frío y el calor, y todas las cosas que Hashem creó también las hizo concordar, también hizo que trabaje en armonía. Cada respiración, decía Mirab, cada respiración que nosotros hacemos, nosotros aspiramos oxígeno y sale hidrocarbónico. Es decir, hay todo un proceso en el cual hay distintos elementos químicos que no podrían convivir y conviven en armonía. Todo lo hizo concordar, dice Borolán, menos una cosa. Hay una cosa que no hice que concuerden, que son ustedes. Ustedes tienen que concordar, ustedes tienen que vivir en paz y en armonía. Ese es el trabajo de ustedes. Mi Torah, mitzvot, sí, pero ustedes tienen que vivir en armonía. Y eso lo van a conseguir ustedes. Es lo único que no ordené. Lo único que vamos a ver, que cada persona tiene otro pensamiento. Aún en la pareja, con nuestra pareja, con nuestros hijos, cada uno tiene otro pensamiento. Nuestro trabajo es que todo se llegue a un acuerdo en armonía. Eso es lo que les pedí. Klum Hisarti, no les hice faltar nada, de que todos los elementos vivan en paz y que todo tenga un desarrollo efectivo y bueno. Pero hay algo que ustedes lo tienen que hacer. Esto es entre ustedes. Ahora, fíjense esto. Nosotros vemos, tenemos un pasú que decimos todos los Shabbatot. Atai Had, Beshinkai Had, Umije Amejá Israel, Goy Had Bad. ¿Qué quiere decir? Le decimos a Borolá, Atai Had, vos sos uno. Beshimcha Echad, y tu nombre es uno. Umi que amecha Israel, y quién como tu pueblo Israel, que es un pueblo único. Ahora, hay dos mitzvot en Emuná. Hay una mitzvah que se llama, tengo Emuná, tengo fe, creencia, que hay un solo Dios. Esa es una mitzvah. Hay otra mitzvah, que se llama Ijud Hashem, es decir, yo tengo creencia, tengo fe, que Dios es único. Hay uno y hay único. ¿Qué diferencia hay? Uno es que hay un solo Dios. Soy monoteísta. Único es que no puede haber otro Dios. Cuando vos decís, ¿cuántos hijos tenés? Tengo uno. ¿Pero podés tener más? Sí, ahora tengo uno. Después puedo tener dos, tres, cuatro. ahora tengo un hijo. Entonces, en esta circunstancia, es uno. Pero puede haber más. Sol. ¿Cuántos sol hay? Un sol. Circunstancial. Porque Dios podría hacer dos soles. No le molestaría al sol que haya otro sol. Tiene que haber una distancia, pero puede haber dos soles. Pero Dios no solamente es uno, es único. Hay dos mitzvot en la creencia de Hashem. Hay leamin, creer que Hashem es uno, y creer que Hashem es único, creencia que Hashem es único. Y miren ahora ustedes. Y también tenemos que creer que Beumikia Mejá Israel Goyahat. Y nosotros también somos únicos, el pueblo de Israel. Nosotros somos un bloque. Nosotros decimos, ¿por qué había 600.000 personas debajo del Har Sinai? Porque contamos y había 600.000. No, 600.000 era el pueblo único, unido. Después se pueden agregar más, agregaron más, Baruch Hashem. Pero cada, si faltaba uno de los 600.000, si faltaba uno de los 600.000, ya no se llama Am Israel. Nosotros nos necesitamos uno de los otros. Tenemos que procurarnos uno de los otros. Tenemos que preocuparnos uno de los otros.
Tenemos que ser completos.
Completo, 600.000. Ahora somos 10 millones. Nosotros dependemos de cada uno de Israel que esté adentro. Eso es el pueblo único. Somos un bloque. Lo que vino a ser Cora, él se puso Lechad Echad. Él salió de eso. Salió de ese único. Y por eso es que se llama Lechad Echad. Ahora quiero contarles un más, que ya se los conté, pero que es muy importante en este lugar, en este momento, para que entendamos a qué nos estamos refiriendo. Porque no podemos dejar de nombrar, para poder entender esta perashá, lo que dice el Amek Dabar, el Natsim Mibolodim, el Amek Dabar en esta perashá. Y él dice lo siguiente, pero antes el Maase. Hay una yeshiva en Israel. Ahora se acostumbra. En mi época, cuando llegaban las vacaciones, ahora venían las vacaciones después de Av, teníamos 3 semanas de vacación. Cada uno tenía que arreglársela por su cuenta. Después empezaron a hacer la Yishivot, copiándose un poco de lo que pasa en Estados Unidos, el camp, que ellos van a un lugar y todos pasan, por lo menos parte de esas vacaciones, van a un lugar donde hay campo, donde hay canchas, donde hay algunos también que hay playas, y estudian unas horas del día, y otras del día reciben shurim, otras del día también ellos un poco descansan, se esparcen. Entonces esta yeshiva fue a un lugar y había un viejito que él venía de Estados Unidos todos los años a la misma zona, al mismo lugar. Y él estudiaba, esperaba todo el año, él estaba en Estados Unidos, este viejito, y esperaba todo el año cuando pueda... Va a llegar este momento que se va a encontrar junto con los muchachos y va a poder, no estudiaba con ellos, pero por lo menos veía todo lo que ellos hacían, se sentía más joven, se sentía acompañado. Entonces la yeshiva ya estaba acostumbrado que había un viejito que venía de Estados Unidos, y cuando ellos estudiaban, él también tenía una gemará traducida al inglés y él también se sentaba a estudiar. Un día no se yeshiva, ve que este hombre estaba muy triste. Entonces se acercó, un hombre muy mayor ya, con una enfermedad, se acercó a los yeshivas y dijo, ¿por qué estás triste? Dice, porque yo vengo siempre acá muy contento para estudiar con los muchachos, pero a veces veo lo que ustedes estudian, y cuántos lapín, cuántas hojas se estudian por día de Gemara, y yo me peleo con la Gemara una frase, dos frases, tres frases, no sé si la entiendo, si no lo entiendo. Entonces digo, lo mío no tiene importancia. No tiene importancia lo mío. Entonces me sentía bien, ahora ya no me siento tan bien. Entonces el yeshiva le dijo, mirá, yo no es casualidad, veo que en este último tiempo leí la biografía del músico Arturo Toscanini, que era un músico muy importante en Italia. En la época de la guerra, él se fue a Estados Unidos. Aparte de ser un genio, fue el primer músico que grabó para la radio norteamericana, grabó sus conciertos. Su orquesta filarmónica grabó y se escuchaba en Estados Unidos y en todas partes del mundo, por primera vez las sinfonías por radio. Algo que nosotros hoy lo vemos tan normal, lo tenés en YouTube, pues ver inclusive a las personas. Hace 50 años era una novedad. Hay como 300 grabaciones que se han guardado de lo que ellos hicieron. El biógrafo de él, que lo acompañó en los últimos años, cuenta que en una oportunidad, ya en los últimos años del gran maestro, ya no tenía fuerza para él dirigir la orquesta. Y entonces él se quedaba en su hotel, en su casa, pero por cuanto que le daba las indicaciones a la orquesta de lo que tenían que hacer, había un reemplazante que iba como director, como eran en directo, entonces él se sentaba a escuchar la partitura y lo que ellos en ese momento tocaban. En una oportunidad, él escuchó, y después que terminó, le preguntó a Toscanini: dígame una cosa, maestro, ¿qué le pareció lo que ellos han interpretado hoy? Ah, excelente, pero faltaba un violín. Pero escúcheme una cosa, había 15 violines. No había 15, había 14. ¿Pero usted cómo se dio cuenta? Yo me di cuenta porque yo compuse esa partitura. Entonces, aún por la radio puedo escuchar que faltaba. ¿Usted se imagina? No sé cómo lo hizo. Pero usted escuchó que faltaba un violín. Y después este biógrafo cuenta en el libro que él fue a preguntar a la orquesta, ¿cómo estuvo? No, estuvo muy bien, le dijo el director reemplazante, pero le preguntó, ¿pero hay algo que vos observaste? ¿Hubo algún problema? No, me faltó un violinista. Y tuvimos que igual salir y tocar con 14 violines. Se dio cuenta que el hombre se había dado cuenta. Entonces el Rossi Givari dice a este viejito: mirá, en este mundo nosotros somos todos parte de una orquesta. Borolán necesita de tu violín. Esa guemará que vos lees en inglés y que venís acá y son eso que vos hacés, eso, si falta eso, le falta un violín a la orquesta. A los dos años el viejito dejó de aparecer y la familia les dijo, le preguntaron el Rossi Givari y la familia dijo que había fallecido. Pero quiero decirte algo, estos últimos dos años, durante estos dos últimos años y también en Estados Unidos, no dejó un día de no ir al Beta Midrash con su Gemara traducida al inglés y de estudiar con alegría y decir: estoy tocando mi violín, lo que me toca tocar a mí la partitura. Esto está relacionado con esta perashá, porque cada uno de nosotros tenemos un instrumento para tocar y a veces nosotros lo despreciamos, porque yo pensé hacer un profesor muy importante, un Rosh Yeshiva muy exitoso. Pero lo que llegaste a hacer, eso es lo que Borolán pretende de vos. Dice el Netzim Mibolojin en la Mektabar. Estas tres entes que forman el conjunto del Vaikaj Korah, cada uno de ellos fue al encuentro o al desencuentro con Moshe por su parte. Korah, él, como dijo el Ramban, él lo que quería era ser el Kohen Gadol o el presidente de los Leviim. Pero su puesto era muy importante. Lo que él hacía era muy importante. Midrash dice que si Korah hubiese sabido lo que habla la Gemara sobre, lo que hablan los Jajamim, lo que hablan Hazal, sobre aquellos que llevaban el Aarón, la importancia de llevar el Aarón. Es muy importante lo que vos te estás haciendo. Es más, dice Natim y Bologin, y acá llegamos a la parte esencial de este Shibur. Él buscaba, él decía, Kulam Kedoshim, somos todos Kedoshim. ¿Qué buscaba? ¿El anarquismo? No, él buscaba decir lo que nosotros, que somos todos iguales. Somos todos iguales. Y nosotros ya hemos dicho en otros Shurim que no somos todos iguales. ¿Por qué? Porque así lo decidió Akadosh Baruj Hu. Porque el Kohen, como dijimos cuando estuvimos Perashat Emor, Emor ve a Martá, había que decir a los Kohanim que prevengan a sus hijos menores, que no pueden entrar al cementerio. Rav Chaim Kanievsky, que es el gadolador más importante de esta época, ingresa al cementerio, es lo máximo, y él es menos que el nene Cohen de 6 años. Digo menos, no es una buena palabra, pero quiero decir que en la Torah hay niveles a donde hay Kohanim, Leviim, Israel. ¿Pero qué? ¿Eso fue elegido? No. Vos naciste con estas propiedades que no tienen otros. ¿Cómo dice? Dice el Sefat Emet, habla sobre Kadosh y Tahor. Son dos conceptos. Kadosh es una persona que es Kadosh, separado, apartado, digamos sagrado, desde su nacimiento. Aarón HaKohen nació para ser Kohen Gadol. Fue preparado, fue construido espiritualmente para ser el Kohen Gadol. Y Korah fue preparado para ser de los que lleve el Aarón. Y Moshe fue preparado para su liderazgo. Cada persona y persona nace con las aptitudes para poder llevar a cabo el servicio que tiene que hacer hacia Borolam. Entonces, ¿y por qué hizo esto Borolam? ¿Por qué hizo estas? Voy a decir una palabra así para que vean que soy intelectual. ¿Por qué hizo castas Borolam? ¿Por qué hizo castas Borolam? Porque cuando vos entiendas que hay distintos niveles, vas a poder entender que hay un nivel superior que es el de Borolam. Que eso Borolam no lo hace solamente en este momento, sino que Borolam lo hace también en otras oportunidades, que nos muestra y le das mucho sentido a ciertos elementos que tenemos en este mundo para que nosotros aprendamos también el sentido del respeto que tenemos que tener hacia él. Nosotros tenemos que respetar a nuestro padre y a nuestra madre. Cabe de tabija betimeja. Yo podría decir a mi papá y a mi mamá, después que uno empieza a fortalecerse en la Torah, les agradezco, pero yo nací Minashamayim. ¿Minashamayim tenía que haber un Moshe hambre en el mundo? ¿Borolam los usó ustedes dos? Ahora no me molesten. Puedo decir eso, que es lo más horroroso que se te pudo ocurrir. Pero la Torah sabe que podemos llegar a pensar eso. Entonces, ¿qué dice la Torah? ¿Qué dice Borolam? Shlosha shutafim ba'adam. Hay 3 socios en el nacimiento de la persona. Hashem, Aviv, Beimó. Hashem, tu papá y tu mamá. Son mis socios. No te confundas. Y cuando hablamos de las alajot de Kibud Av Ve'Em, como yo no tenemos nuestros padres y nos carcomemos porque no los respetamos como es debido en su momento, decimos, pero ¿por qué tantas alajot? ¿Por qué tiene que ser? Pero para tanto el respeto al padre y a la madre. Eso es porque cuando aprendas a respetar a tu papá y a tu mamá, que ellos fueron 2 socios menores, voy a decir, inclusive en tu nacimiento, vas a aprender a respetar al socio mayoritario. Eso es lo que Borolam hace. Eso mismo hizo Borolam en esta oportunidad. Dio distintos niveles, aunque podía haber sido distinto, para que nosotros también aprendamos a respetarlo a él. Cuando vos veas que tenés que guardar, que hay alajot que tiene que ver con el Cohen, que tiene que ver con el Leví, ahí vas a saber cuál es el respeto que tenés que tener a Borolam. Ese es en profundidad el pecado que tuvo Cora, que no entendió y que fue tan malo, y todo era por cabo, tan malo era lo que él hizo. Eso Cora. El segundo grupo son Datán y Abiram. Datán y Abiram son lo peor de lo peor. Era Mené Reubén. Datán y Abiram eran lo peor de lo peor. Datán y Abiram eran que eran hermanos. Era el hermano. Datán y Abiram se enfrentan a Moshe. Moshe les va a hablar. ¿Quiere contestar eso a Moshe? No alcanza que nos sacaste de él y llamar Jaladur. Vas para matarnos. ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Jaladuras! Y entonces, Datán y Abiram, ¿por qué ellos se suman? Ellos no pensaban como Coraz, no. Ellos en cada lío estaban Datán y Abiram. Hay personas que están en cada lío. En cada lío están ellos. ¿Saben? Y usted piensa que lo dice el Midrash. Cada vez que decís que está la palabra Nitzim, por ejemplo, que 2 personas están peleando, Datán y Abiram. ¿Cuándo aparece la primera vez?
Con
Mitzrayim. El segundo día que sale Moshe. Ves 2 personas que se están peleando. Datán lo está fajando a Abiram. Así dice el Midrash. Entonces, ¿qué quiere decir? cuando nosotros podamos, nosotros dos nos peleamos con un tercero. Cuando no hace nadie, nos peleamos nosotros. Es decir, siempre que está peleándose. Entonces se pelean entre ellos. Inclusive el Midrash es muy severo contra Abiram. Dice, si ya te estás pegando, Datán, andate. No, ya no, después nos amigamos. Nos amigamos para seguir peleándonos. Entonces a ellos se los traga a la tierra. Lo más interesante para mí es lo que dicen, lo que pasa con los 250 personas que acompañan a ellos. Estas 250 personas eran personas que ellos buscaban bien, ellos buscaban que usar. Midrash dice que ellos eran mejor, eran todos primogénitos de Shevet Reuben. Y Shevet Reuben era el mejor. Se lo robó Yosef, se lo pasó a Yosef, pero tenía que llevárselo a ellos. Ellos venían dolidos, estas 250 personas, venían dolidos después de Geta Egel, después de todo el becerro de oro, que fue cuando Hashem le dijo, ustedes iban a ser mejor, pero ahora no van a ser mejor. Sí. Hablamos de ese tema también. No van a ser mejor. Y ellos querían servir a Borolam. Moshe dice, bueno, ustedes van a encender bastón. Van a encender estas palas, estos braseros. Pero dice Midrash, ¿qué pretendió Moshe con esto? Moshe los mató, los mató al muere. Hoy me dijo una persona, los mató al muere. Dice, sí, pero Moshe no quería que ellos se mueran. Moshe quiso decirles a ellos, ¿se acuerdan ustedes quiénes fueron los que encendieron un fuego no debido y qué les pasó?
Nadab
Abihu. Recapaciten. Ellos dicen Natsim y Bolozhi, y esto es lo interesante, ellos dicen, ya hemos recapacitado. Pero se van a morir. Nos vamos a morir. ¿Y entonces por qué lo hacen? Datán y Abiram se los tragó la tierra y ellos no murieron ahí. Sí. Ellos fueron cuando encendieron el.
Primero se tragó la tierra
a Datán y Abiram y estos se murieron por otro lado.
La razón
después,
es
que después se murieron y ellos buscaban Kedusha. Está mal, está pésimo. Prácticamente se suicidaron. Pero ellos eran personas de nivel. Por eso la muerte de ellos fue una muerte de nivel, dice el Tzimi Bolozhi. La muerte de ellos fue que salió un fuego del Kodesh HaKodashim y los quemó como a Nadab Abihu. ¿Por qué? Porque aunque estaban equivocados, no tenían malas intenciones. El Yehudí busca Kedusha. No hay otra cosa. Todos los movimientos que hubo en el mundo, los movimientos importantes fueron hechos por Yehudí. El comunismo, el socialismo, la psicología, fueron todos de Yehudí. El Yehudí no es mediocre. El Yehudí no se queda al costado. El Yehudí pide la justicia. Si vas a ver que hay injusticia, vos no vas a decir, yo soy argentino. No, vos te vas a involucrar. Vas a tratar de ayudar, vas a tratar de salvar. Porque hay una kedushá que tenemos adentro. Y por eso, muchas veces vamos a escuchar que la juventud en Israel... ¿Dónde estuviste? Uno dice, ¿cómo lo estuviste en Teshuvá? No, yo estaba en la India, o yo estaba con el vudú, yo estaba con las drogas. Pero ¿cómo? ¿Hay que llegar tan bajo? No es que hay que llegar tan bajo por la Teshuvá. Estaba en la búsqueda. Esa búsqueda que no lo vas a ver en otro pueblo. ¿Por qué? Porque el Yehudí tiene que luchar. Es otro nivel de kedushá. Hay una kedushá de Aarón, eres Kadosh. Pero vos también tenés kedushá. Te falta Tahará, pero sí kedushá. Esto también me va a contestar otra pregunta. Porque ustedes fíjense, yo algo no les dije, ¿cómo murió Cora? No os dije cómo murió Cora. ¿Por qué? Porque Cora, hay una discusión en la Gemara, ahí en Sanedrín. Rabbi Ohanan, que es la primera opinión, dice que Cora no murió, ni tragado por la tierra, ni con los mastot de los Nesim. No murió ninguna de las dos oportunidades. Cora murió el otro día. ¿Por qué? Yo me quedo con Rabbi Ohanan. Ustedes van a después leer la perashá para decir, pero está escrito que Cora murió, no, hay una coma que pone Rabbi Ohanan antes de la palabra Cora, cuando la Torah habla de cómo murieron todos. No murió ahí. Rabbi Ohanan sabía la Torah, no murió ahí. Él hace como un efset y Cora murió el otro día. ¿Por qué? Porque le quisieron demostrar a Cora, mirá lo que provocaste. Baikás Cora, la perashá mitzvá tu nombre, mirá lo que provocaste. Y para que sepa lo que provocaste, no te vas a ir con todo, vas a irte aparte. Vas a estar un día más vivo y te vas a ir vos solo, por tu parte.
¿Y él vio que los hijos vivían?
Y él vio que los hijos vivían, sí.
¿Y por qué no hizo Teshuvá?
No hizo... Bueno, es buena pregunta. No hizo Teshuvá. Entonces...
¿No es que Cora pasaba por la tierra?
¿Qué?
¿No es que Cora
Son los midrashim, pero
pues
no...
Puede ser que al otro día.
Después lo pusieron puesto. Pero eso es lo que dice la Rabí Hanan. Pero ustedes fíjense, ¿quién me contestó también esta pregunta? ¿Qué porcentajes, esto no, voy a enunciarlo de una manera que no les va a gustar, pero van a ver que termina bien. ¿Qué porcentaje de mujeres sabias hay en el mundo? Según la Perashat Korah, ínfimo. Ínfimo porcentaje. ¿Por qué? Porque la Torah dice, la Gemara dice, ahí en Sanedrín, dice, está la Ivelet, es decir, está la necia, la que te lleva a la perdición, la tonta, que es la esposa de Coraj. ¿Por qué? Porque Coraj volvió, lo habían depilado todo a Coraj, como hacían todos Leví, y ella dice, qué ridículo, qué ridículo. Entonces él le dijo, pero ¿por qué? Pero es lo que tenemos que hacer Levín. Entonces le dijo, ¿ya casó?
¿Por qué Moshe no estaba depilado?
También estaba, sí, él fue lo que Coraj le contestó a ella. Ella le dice, esto porque Moshe te quiere despenestrar. Entonces él le dijo, no, pero él también se depiló. Mirá lo que está dispuesto a hacer con tal de que vos quedes despenestrado. Sí, la mujer siempre tiene contención para todo. Hay que cuidarse. Mirá lo que está dispuesto a él también a despenestrar con tal de tener que poner ustedes en esa situación. Y ella fue, por supuesto, no vamos a decir, porque la historia, todas las historias, cada uno elige a qué darle más peso. Pero en nuestra historia, que es la Torah no dice Baikash la esposa de Coraj, dice Baikash Coraj. Entonces, tuvo también su parte ella, pero no fue...
Pero
no pasa echarle toda la culpa, una parte de la culpa tuvo, pero ella, eso es mal, ella es la mala. La buena es la esposa de On. Que él vuelve, no es buena, es sabia. Ella fue sabia, no sé si era tzadeje. Estoy diciendo unas palabras, parece que fui preso, pero era sabia, porque ¿qué le dijo ella a él? Ella no le dijo, mirá, vos sos latino, lo hagas, vos sos la hija del hijo de Pérez. No le dijo eso, ¿qué le dijo? Dice, mirá, no, un líder va a haber uno. O va a ser Coraj, o va a ser Moshe. Entonces, ahí lo con. Pero ya le juré. No, yo me arreglo con ellos. Esos son tzadikim. Dice, ellos cuando me vean a mí sin con el pelo destapado, no se van a ir. Entonces, eso fue lo que pasó. ¿Y qué pasó con las esposas de los 250 príncipes? ¿No había una que le pudo decir a ellos, mirá, miren ustedes? No había una, entonces muy el porcentaje es muy bajo. Aparte, no había ninguna que le pudo decir, y aparte no, porque a lo mejor era soltero. Bueno, está bien, pero las madres. Esto, lo que nosotros dijimos, va a contestar. Ellos querían que usar. Y ningún argumento, y puede ser que ellas argumentaron, y seguramente que la mujer les dijo, no te metas, yo quiero que usar. Es decir, hay una necesidad que tiene la persona, el Yehudí tiene una necesidad de Kedushá, y eso lo lleva a hacer cosas. No era contra Moshe, dice Natsim Bibolotti. No era contra Moshe. Era la situación que ellos querían en ese momento para poder llegar a tener Kedushá. Ahora, se equivocaron. No buscaban Kabot. Coraj sí, pero eso no buscaban Kabot. Ellos buscaban Kedushá. Por eso tuvieron una muerte más suave. Y por eso los mastot, los braseros que ellos usaron, se volvieron a usar para hacer láminas que estaban en el Mishkan. Porque ahí había una kedushá. Ahora vas a entender lo que quiere el primer paso. Baikash Coraj, tomó Coraj a sí mismo. Natán Babilán por sí solo también. Hombre Pérez después desapareció. Y los Macribea Ketores. Son tres grupos que se unieron, pero cada uno quería otra cosa. Por eso en cada uno corresponde decir Baikash. Se pusieron a un costado, salieron del contexto, pero por distintos motivos. Y por eso también los castigos que ellos recibieron fueron distintos. Y por eso también la Gemara, cuando empieza a hablar del tema de la perashá esta, que habla durante, porque es una Mishnah, la Mishnah dice que la gente, a Coraj la dató en el Hele Glamamba. No tiene lugar en el Glamamba. Y Rabbi Akiva dice que no tiene Hele Glamamba. Y viene Rabbi Yehuda ben Meterá y dice que sí tienen lugar en el Olam Haba. Y trae un pasuk, la vida me meterá. Dice, que se obed, dice Shabdeja, que mitzvoteja los ajá. Que se obed. dice David Amérez cuando habla de Anshei Korah, yo soy como un corderito que está perdido y yo te estoy buscando a vos porque tus mitzvot no me perdí. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos eran todos gente que cumplía Torah Mitzvot. Y por eso, por cuanto que tenían Torah Mitzvot, cuando en algún momento van a terminar de purgar su deuda con Akadosh Baruj Hu y van a tener Torah Mitzvot. Y eso, nosotros ya lo hemos explicado, con esto quiero terminar. Porque la verdad es que lo que yo también quería que nosotros sepamos, que cada uno de nosotros tiene una función en esta vida. Y no me cabe duda que como yo, aquellas cosas que a los 20 años pensabas que ibas a hacer, no las pudiste hacer. Porque te casaste, porque tuviste que ocuparte de los chicos, el hombre tiene que buscar la parnasá. Ah, y yo, si no tendría problema para hacer, no llegaría, y yo quería ser médico, yo quería ser... Cada uno tenía muchas cosas que quería hacer. Uno tiene que saber que lo que es lo que Borán quiere que él sea. Pero no porque tenés que sentirte frustrado, sino que porque tu Borolán te construyó para eso. Si sos parte de una orquesta y cada uno tiene que hacer su parte lo mejor que pueda y no dejar que el Yetzer te agarre y te diga, hoy yo podría haber hecho esto, yo podría hacer lo otro. Cada uno tiene una función y la función es importante. Pero lo que quería decir sobre el tema de las mitzvot, que ya volvemos y con esto terminamos, es que el Gaón de Vilna era una persona que no miraba a rezantes. No miraba a malvados. Entonces él estaba, la mayoría del tiempo estaba encerrado y lo llevaban de acá para allá. Dormía 2 horas por de noche. No por nada lo llamaban el Gaón de Vilna, aunque los Gaonim vivieron 800 años antes que él. Resulta que el presidente de Vilna tenía un hijo que era muy fácil de convencer y lo convencieron al chico para que se bautice. Entonces los curas que habían logrado atrapar al hijo del presidente de la comunidad de Vilna lo encerraron en una pieza dentro del convento para que nadie lo moleste y lo convenza de lo contrario, porque era fácil de convencer, era fácil de lograr convencer para que él se rectifique. Y entonces, para que no ocurra esto, lo dejaron encerrado en el convento hasta que va a llegar el gran día que vamos a hacer el bautismo delante de mucha gente. Se enteraron en la comunidad. Hay que salvarlo a este chico. Por él, por el padre y por la vergüenza que va a significar para nosotros esto. Pero ¿cómo hacemos para rescatarlo si no nos dejan acercar? Había un cura dentro de los curas que era un judío que había renegado. Hay que hablar con él. Él tiene todavía alguna raíz y lo va a salvar. Entonces fueron a hablar con él. Y le dijo, mirá, está este chico. Sí, ya sé, estamos esperando el día para que llegue el momento. Dice, lo tenés que rescatar. ¿Yo rescatar? No lo voy a rescatar. ¿Saben por qué lo voy a rescatar? Porque ustedes me van a delatar. Ustedes son buchones. Cuando los curas los aprieten, ustedes van a decir que yo fui el que los salvé. Entonces no quiero exponerme, no quiero que esos me maten. No, te prometemos, te juramos, estamos en una misión muy importante. No estoy dispuesto. Entonces, ellos le dijeron, ¿pero cómo vamos a hacer entonces? Entonces le dijo, tengo una idea. Si el Gaón de Vilna se compromete que a mí no me van a delatar, yo lo voy a salvar. Bueno, ahora había que hablar con el Gaón de Vilna, que reciba a este rayá en su despacho y que se comprometa. Fueron del Gaón de Vilna, dijeron, mire, nada, usted sabe lo que pasó con el hijo del presidente de Vilna. Está el chico este y el cura, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Bueno, quiere que venir acá, que usted lo reciba y que se comprometa que no lo vamos a delatar. Pero donde viene dice el Picuas Nepe, es decir, lo tenemos que salvar al chico, tráiganlo. Entonces el hombre ingresa al Gaón de Vilna, el Gaón de Vilna con su tefilín puesto, como está en los dibujos, está con el tefilín puesto y mirando para abajo. Entonces el otro hombre espera que el Gaón de Vilna se compromete. Y ven que el Gaón de Vilna empieza a sudar, este hombre, el cura, empieza a sudar, a transpirar, le falta el aire, no, me falta el aire. ¿Por qué? Porque está con la que usar el Gaón de Vilna. Imagínate si entrarías delante del Gaón de Vilna. Yo me desmayo. Me pasó con el padre de Abraham Cañete y el Gaón de Vilna, no sé cómo puede llegar a pasar. Entonces el hombre está por desmayarse. Dice, pero ¿qué querés que hagamos? ¿Abrimos la ventana? ¿Sí? Un vaso de agua. Entonces le traen el vaso de agua y él agarra el vaso de agua para tomarlo, y ahí sale el Gaón de Vilna y le dice, Berajá. Entonces él me dice, Rebe, yo ya hice tanto favor, no, hice tanto pecado. ¿Qué va a hacer una verajá? Entonces el Gaón de Vilna le dice, mira, es verdad que hiciste muchos pecados y te espera mucho tiempo de tintorería, pero en algún momento se va a acabar. Y esta mitzvah te va a dar una rabá. No solamente esta, todas las mitzvot que hagas te van a dar una rabá. Entonces hacer verajá, hizo verajá. ¿Qué aprendemos de acá? Lo que dice Rabí Gaón de Vilna, me dice, que se obed, yo estoy, Bikesh Abdeja, hablando sobre Adat Kora. Nosotros estamos perdidos. Estamos perdidos buscándote. Que mitzvoteja los ajasti. Porque yo cumplí mitzvot. Y entonces dice el amigo Hombre Viterá que de este paso de David Amelech aprendemos con este zehut, este mérito que David Amelech aprendió sobre ellos, que en algún momento se va a acabar, ellos van a terminar de pagar de purgar sus culpas y van a tener bendición, van a tener a Olam Habá por cada mitzvah que ellos hagan. Por eso aprendamos, aparte de todo lo que aprendimos de esta perashá, aprendamos la importancia que tiene cada mitzvah y mitzvah. Demos la importancia a cada cosa que hacemos y demos la importancia a nuestro tafkid, nuestra función en este mundo, que es la función que Borolán nos dio. Y recordemos también que no hay que angustiarse, no permitas que la angustia, porque esa tristeza y la angustia es la que te va a hacer cualquier cosa para salir. Y eso fue, como dice el Rambán, el móvil que produjo toda esta situación en el pueblo. Y Bezrat Hashem, si nosotros vamos a saber conocer nuestras debilidades, entonces vamos a saber sobrepasar los difíciles momentos, mantener la alegría, estar compenetrados con nuestra función, y Bezrat Hashem vamos a recibir recompensa por cada mitzvah que hagamos.
Gracias.